Hoy de Tranqui, un podcast de Cadena Dial presentado por Eva Ike.
9 de cada 10 médicos aconsejan juntarte con tus amigas al menos una vez cada 15 días. El otro es el amigo gay que se va con ella. Si para ti una caña con las colegas equivale a una sesión de terapia, este es tu podcast. Ábrete una cerveza bien fresquita y bienvenidos y bienvenidas a Hoy de Tranqui. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de Hoy de Tranqui, un podcast de humor donde nos reímos de todo y de todo, incluso de nosotras mismas. La primera, esta persona, una servidora a la que estás escuchando, Eva Ike, pero también a mis chochetes, a mis niñas, las que me acompañan en cada episodio para llenar esto de sabiduría, de calidad intelectual, ¿eh? Así que un fuerte aplauso para Dianela Padrón. ¡Victoria Castillo! Bueno, bueno, ¿cómo estáis, niña?
Pues bien, aquí, maja, bien.
Llenas bien. De sabiduría.
A tope.
Sí, ¿no?
A tope, ¿verdad? A tope con la vida.
Que vive en Escayola y todo, la tía.
No, es una muñequera guarra.
Ah, pero... lo de guarra.
No, de guarra. Está guarra, ¿no? Porque es que es blanca, pero es ¿esto qué?
O sea, sí, es blanca, blanco chochera, ¿no?
Es ya,
blanco
por aquí ya... por dentro parece que me... Iba a decir una cosa muy bestia, pero iba a decir, parece que me limpia con...
La vamos limpiando la cocina con ella, ¿no?
Sí, la vamos a dejarlo en bayeta.
Eso, bayeta, bayeta.
He usado de bayeta, sí.
Bueno, bueno, bueno. ¿Y a quién tenemos hoy de invitada? Perdona, perdona, que hoy venimos internacionales.
Wow.
Pero muy internacionales porque, ojito, ella es modelo, presentadora, locutora, cómica y actriz colombiana, ¿eh?
Wow,
debutó como presentadora en el 2002 en el programa City Noticias, ¿no? Del programa City TV, al que le precedieron otros programas como Hay que ver para querer o Descárate con las Cárate o Ángeles y Demonios. Tú dime si me equivoco en algo, ¿vale? Que yo he ido recopilando aquí todo.
Sí, Descárate con las Cárate no fue un programa de televisión, pero luego ¿ves? Te lo contaré.
Pues así empezamos el podcast cagándola. Me gusta a mí, ¿eh? Ha trabajado como actriz en varias series y telenovelas como Los Tacones de Eva, Amor en Custodia, Mujeres Asesinas, siendo la protagonista principal de algunas como Enfermera o Las Cárate de Frente.
Las Cárate de Frente...
La he cagado en todo, creo.
Es mi serie de Netflix, no es una novela.
Ah, esta es tu serie de Netflix. Vale, 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 vale. Bueno, sí, serie y telenovela. Vale. Ha participado en programas de comedia como el Festival de Viña en 2018 y en Los Comediantes de la Noche. También ha sido directora de fotografía y de arte en varios proyectos e incluso ha cedido su voz a personajes como Anaconda en la película... ¿Sacrificio? ¿Anécdotas de ir al salón de belleza con Guayabo?
Jamás en mi vida había oído eso, nunca he participado en eso y nunca he sido directora ni de arte ni de fotografía y no sé quién será Anaconda.
¿En serio? Bueno, pues no miréis nunca las cosas en internet porque son mentiras.
Hay que preguntar directamente, hay que preguntar.
No, ¿sabes lo peor? Que me mandaron luego el dossier.
Yo te mandé todo.
Pero claro, anoche que ya lo tenía todo escrito, ya no me daba tiempo a cambiarlo. Digo, bueno, no me habré equivocado. Pues esto pasa por no contrastar la información. Ya. Muy mal por mi parte.
¿En serio, este bueno, podcast?
Vamos a seguir porque, claro, a lo mejor todo lo que queda aquí ya no es verdad.
Bueno,
en radio, te hemos podido escuchar en programas como La Cama, en los 40 principales.
Sí.
Ya tengo que ir poco a poco. En Caracol Radio.
Sí.
Y El Mañanero en La Mega.
Correcto.
Vale.
¡Bien!
Además, ¡bien! ¡Acertado! Luego ha sido nominada, y en muchos de ellos ganadora, premios de televisión y novela.
Premios de novela, sí. Tres veces, sí.
Y muchos ganadora.
Sí.
Exactamente. Y ha sido una de las mejores cómicas de Bogotá, que además te han dado otro premio no hace mucho, ¿no? Por mejor cómica. Pues.
No, nunca me he ganado un premio por cómica.
Pues deberías.
Pues deberías, que se lo van a dar.
Porque lo eres. Claro. Se lo damos ahora nosotras mismas.
Los galardones importantes que he recibido en comedia fueron las dos gaviotas en el Festival de Viña del Mar, como lo comentaste, en 2018, Pero luego, como cómica, nunca he recibido ningún premio porque no soy cómica, soy actriz y hago comedia.
¿Tú te consideras actriz?
Sí, hago comedia, que es una ramificación de la actuación.
Vale.
Pero
vale.
Me gradué de periodismo y ciencia política.
Vale.
Entonces, por eso he podido hacer como otras cosas en medios de comunicación, como escritura, presentación, radio, etcétera.
Vamos, que lo haces todo. Sí.
He hecho muchas cosas.
Y encima todo bien, por lo que veo, porque si te han dado premios por casi todo.
Pues no lo determinan los premios, lo determino yo y creo que soy muy buena en lo que hago y le doy valor a mi oficio y soy muy responsable y apasionada con mi profesión. Entonces nunca me comparo con los demás o las demás, pero para mí soy la mejor en lo que hago y con eso me basta para sentirme muy bien.
Toma ya, y te lo comes.
Toma, con esto yo luego no podemos ir a comer ya, ¿no?
Esta es la actitud, no, chicas.
Yo quiero ser ella, ¿sabes?
Yo también.
Yo quiero ser ella.
Quiero tener esa actitud en la vida.
Es que, mira, ahorita estábamos hablando, yo ya metí la cucharada acá, pero
nada, no te preocupes.
Justo antes de empezar estábamos hablando con Eva del peso que empiezan a tener los haters, ¿no? Los odiadores o las personas que a veces disparan en redes sociales, que incluso pueden ser personas encubiertas de tu propio trabajo, gente cercana que trata de meterte el palo en la rueda para frenarte. Y le estaba diciendo aquí detrás en la terraza que a mí me parece que de ahí parte todo, si realmente uno quiere trabajar en el entretenimiento, y es restarle esa extrema relevancia al que dirán, porque si uno se pone a merced de eso, no termina haciendo nada. Mm. Con que uno esté satisfecho, contento, complacido con lo que hace, eso le tiene que bastar. Pero si uno se pone al juicio, a la opinión, a darle como esa fuerza, creo que no termina construyendo mucho y lo único que hace es generar dudas, ¿no?, internas sobre quién es uno, por qué hago esto, será que si digo esto, si opino esto, van a opinar ellos lo otro. Entonces empiezas a tambalear y no puedes crear ni un criterio ni un estilo.
Claro, porque además lo que estás haciendo es coartar tu creatividad, porque ya no te atreves.
Y además, si uno es artista, porque ahora con las redes sociales cualquiera puede ser famoso, pero ser artista es otra categoría.
Totalmente.
No estoy diciendo que sea superior o inferior, es otra categoría.
Exactamente.
Si uno es artista y no figurín farandulero famoso de redes sociales, que también es muy respetable quienes lo toman en serio, estoy hablando frente a los que no, que creen que es que conseguir fama es chasqueando los dedos. Si tú eres artista, tienes otra sensibilidad, es otra perspectiva del mundo, es una manera particular de percibir la vida, y eso tiene que ser auténtico. Entonces, si le das ese poder a los otros, castras inmediatamente la creatividad, que es tu insumo de vida, ni siquiera de trabajo, de vida. Si no está activa tu creatividad, un artista no es nadie, estás muerto en vida. Mientras la creatividad esté viva, tengas o no tengas trabajo, estás activo.
Joder, yo ya me he ahorrado la clase de la psicóloga, te digo, en serio.
La terapia total.
Es que esta mujer es muy grande. Bueno, te vamos a presentar, que lo que estás escuchando todavía no saben quién eres, porque hoy ha venido a invitarse a una ronda a Hoy de Tranqui, que ya la habéis escuchado y ya habéis podido comprobar que es un mujerón, la gran Alejandra Azcárate.
Es mi nombre y sí es mi apellido.
Muy bien, menos mal.
No me he equivocado, ¿no?
Muy bien.
Pero te imaginas, bueno, creo, a tu manager antes no sé por qué he dicho, porque Natalia, me ha dicho, no se llama Natalia, se llama Alejandra. Digo, yo no sé por qué he puesto Natalia.
Bueno, yo por lo menos no te dije a Dante, dije Eva, o sea, que acerté de
entrada. Gracias,
gracias. Está bien.
Gracias.
Pero
bueno,
lo de la anaconda, yo lo habría dicho que sí, porque me parece súper guay.
Te lo juro, luego te voy a enseñar dónde la he encontrado.
Pero además muy divertido, porque cuando me dijo anaconda, yo dije, ¿será que es una película porno o qué? Me sonó medio raro el título.
Un momento que dijiste, pues, ¿yo he hecho eso?
Sí, claro, lo alcancé a pensar, claro, porque me lo dijo con tal certeza, y yo dije, ¿cuándo habré hecho yo esto que se llamaba
eso
anaconda?
Porque ha trabajado
qué
mucho.
Qué fantasía, ¿no? Doblar a la anaconda.
Doblar una anaconda. Bueno, claro. Víbora me han dicho muchas veces, así que no tendría, claro, que doblarlo, podría hablar en mi propia voz.
A lo mejor alguien ha manipulado la Wikipedia y es lo que ha pasado.
Bueno, claro, se le mete mano todo el mundo, ¿no? Y en
eso.
Internet son tantas cosas las que se dicen y tan pocas las que terminan siendo ciertas, ¿no?
Claro.
En todos los sentidos.
Pero yo lo veía todo, que si los premios, que no sé qué, que no sé cuánto, pues era todo verdad, ¿no?
Sí.
Bueno.
¿No? Pero mira, esto es una cosa nueva de los haters, que te completan el Wikipedia con cosas que se inventan.
Completan tu currículum.
Claro. Es verdad, pero bueno, el alto porcentaje fue cierto, así que estamos bien. Esa soy,
bueno,
yo.
Luego ya lo rectificaremos poco a poco y pondré, vamos, en texto lo voy a poner todo.
Va, Vale.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué estás por aquí, por España, que no estás visitando? ¿A qué debemos tu visita?
Pues a mí, primero, me encanta Madrid. Es mi ciudad favorita del mundo. Las felicito porque tienen un país maravilloso y una ciudad muy encantadora. Oh. Me parece que tiene todo lo que uno necesita en la vida para sentirse bien y para ser feliz. Es una ciudad como con alma, ¿no? Pasan cosas todo el tiempo, como que es una ciudad efervescente, no es parca. Entonces me identifico con eso y siempre vengo 2-3 veces al año y procuro quedarme incluso ahora más tiempo acá que en mi propio país. O sea, ya trabajo acá, me muevo tal y tengo amigos, tengo familia, entonces me siento muy cómoda. Eso como en primer lugar. Y segundo, pues me trae mi gira de funciones de mi nuevo monólogo que se llama Lo que se permite se repite, que vengo a hacer tour por Europa. Entonces voy a hacer Madrid, justamente, Londres, Barcelona, París, Berlín y Vitoria-Gasteiz, en País Vasco, que no lo conozco, así que pues será toda una aventura.
Vas a enamorarte porque es precioso el norte.
Sí, eso he oído.
Te va a encantar. A mí es de los sitios que más me gustan de España, porque es, vamos, verde, se come. Si te gusta comer, vas a flipar.
Me encanta.
Pues te va a encantar.
Bueno, pues qué rico. Entonces, vengo a esa gira y voy a estar acá. Llevo un mes y medio, he estado en un paseo familiar por Portugal. Hicimos un recorrido bastante largo, muy bonito país también. Y ahora ya concentrada en el trabajo y con los compromisos que tengo acá y con el tour. Y bueno, regresaré a Colombia a finales de noviembre, tal vez diciembre, por ahí.
Vale. ¿Y dónde puede ver la gente todas las funciones que tiene ahora por Europa? Para si quieren comprar entradas, para saber el día.
No es que si quieren comprar entradas, es que les toca comprar las entradas.
Hay que comprar.
Tienen que... porque me gusta que me vaya bien y sé que mi trabajo lo amerita y que van a pasar felices y que además se van a llevar una sensación de un monólogo muy reflexivo, muy confrontador, porque es tremendamente confrontador a nivel humano y es sarcásticamente divertido. O sea, es osado y pesado de alguna manera, como soy yo, para hablar de esas realidades. Y el centro es como la verdad, ¿no? Justamente, mira, este es un gran ejemplo. Que pensarían que estuvo planeado, pero no, pero acorde con el tema de mi monólogo, y es el poder de la verdad, ¿no? Todos terminamos teniendo tres vidas, la pública, la privada y la que nos inventan. Y esa no la puedes controlar. Porque
claro, la que
todos,
inventan, ¿no?
O sea, todas, todes, como lo quieran poner, tenemos fama o reputación de algo, y casi siempre somos los últimos en enterarnos de qué.
Sí, además.
Nadie nos viene a decir, oye, es que la gente dice de ti esto, esto y esto. Uno puede imaginarse ciertas cosas, pero luego hay unos runrunes y unos rumores que rotan y que se vuelven unas bolas de nieve tan lejanos a tu realidad que nunca te enteras. Entonces es una vida que no tienes control sobre ella, pero que para una cierta cantidad de gente es real. Entonces, sobre ese poder de la verdad, y es fuerte y muy gracioso.
¿Aquí en Madrid cuándo es? Porque yo ya quiero ir.
Claro que sí, están más que invitadas. Es el 11 de octubre, me presento aquí en Gran Vía, en el Teatro Arlequín, que está precioso, que es donde se grababa La Resistencia durante muchos años. Ahí me presento y es una única función. Todas las boletas las encuentran desde ya entrando a fabricadecomedia.com. Entran fabricadecomedia.com, ahí está mi foto, Lo que se permite se repite, buscan la ciudad, compran las entradas, es súper sencillo y ya está.
Bueno, pues ya estáis tardando en comprarla y nos vemos el 11 de octubre en el Teatro Arlequín para ver el espectáculo. Sí. ¿Cómo has dicho que se llamaba?
Lo que se permite se repite.
Lo que se permite se repite, me encanta.
A mí me ha encantado esa frase. Sí.
Es muy bueno. Es un titulazo. Y
bueno, esa figurín farandulero, a partir de ahora yo quiero utilizar estas palabras, estas frases. Sí.
Te lo regalo con amor, porque es un gran
término. Y lo que se permite
esa frase de lo que se permite se repite, que lo he encontrado en otros espacios, pero seguramente en mi país, pero se los cuento a ustedes, surgió justamente del tema que vamos a hablar hoy en parte de estas relaciones tóxicas o de las personas tóxicas y demás. Y es que cuando yo tenía 16 años, por supuesto, no existían los móviles, los teléfonos celulares, uno hablaba por fijo desde su habitación. Yo tenía una ventana y yo estaba hablando con el novio que tenía en ese momento, pues que obviamente me moría yo por él, no era el primer novio. Y él me ponía los cachos un día sí y el otro también.
¿Los cachos son los cuernos?
Los cuernos, sí, era súper infiel. Y entonces me tenía bastante enloquecida ese primer amor. Y estaba teniendo justo una discusión con él y mi papá, cuando yo colgué, lo encontré sentado a la esquina de mi cama. Y yo me volteé, claro, fría, porque me di cuenta que mi viejo había oído esa conversación. Y me dijo, siéntate, que te voy a decir algo. Y yo, sí, claro, dime. Y me dijo, el único hombre en tu vida que te puede hacer sufrir, y eso porque no lo escogiste, y sería siempre sin intención, soy yo. De resto, no se te olvide que en la vida lo que se permite se repite. Y a mí esa frase se me quedó realmente como una premisa muy clara, casi que un eslogan de la propia campaña de mi vida. Y creo que ahí es donde se ajusta como la naturaleza de todos nuestros problemas. O sea, cuando uno piensa sobre eso que te aflige, que te mortifica, los problemas que tienes, llámense como se llamen, casi todos parten del hecho de no haber marcado un límite, no haberle dicho no a la persona indicada en el momento preciso, y se te ha repetido esa misma situación. Entonces uno termina siendo creador también como de esa realidad de la cual luego se lamenta. Entonces es maravillosa y decidí ponerle ese título porque se ajusta muy bien. Entonces me gusta y creo que es un nombre muy contundente para el monólogo que hago.
Es buenísimo, sí. Y lo de tu padre, vamos, brutal, es para hacerle a tu padre un monumento, sí, y decirle gracias. Ojalá todos los padres hicieran lo mismo con sus hijos para que su hija, sus hijos, no aprendan a poner límite y no aguantar cosas que no tenemos que aguantar.
Sí, es sí, que total. Eso es muy femenino, ¿no? También. Esa mezcla constante del amor con sacrificio.
Sí, sí.
Que no tiene nada que ver lo uno con lo otro y nos cuesta mucho trabajo comprenderlo.
No tengo que dar mucho para que me quieran mucho. Porque claro. Si no me quieren.
Entre más te entregue, entre más me sacrifique, más me debes, entonces compras amor. Que terminas es mendigándolo.
Claro, y al final estás justificando todo el rato lo que dices de, bueno, ha pasado esto, pero bueno, pero seguro que no sé qué. Bueno, pero
sí, pero bueno,
no va a volver a pasar. Y efectivamente, lo que se permite
pues
todo
se
el rato en los ámbitos de la vida.
Así es.
Pues sí, vamos a hablar de, efectivamente, como ha dicho Alejandra, de personas tóxicas. Y hoy quiero darle los buenos días a todo el mundo, menos a esa gente, a la tóxica. Sí, esa gente que son como el tabaco, que son perjudiciales para tu salud. Gente que son inseguras, egoístas y absorben tu energía como si fueran una bayeta de cocina. Personas que son incapaces de reconocer sus errores, como mi ex, que un día se cabreó conmigo porque me enrollé con su mejor amigo. Cuando él sigue en Instagram a Jennifer López, ¿se puede ser más tóxico? No, porque a mí no me engaña, que le miro el móvil cuando se acaba de dormir. Pero es que se cabrea por cosas que hago para demostrarle todo mi amor, cuánto le quiero. Por ejemplo, pues yo qué sé, pues yo le cambio las contraseñas, ¿no? Y pongo fotos de los dos en todos sus perfiles, en sus redes sociales. Si eso no es amor, no me digáis, hombre. Si es que yo soy una romántica, como cuando se mosquea porque le olfateo de arriba abajo. Vamos, si yo solo hago para ver si dura el perfume del suavizante. Vamos, que parece que es que mi opinión, pues no vale. Él, como es fan de la Guerra de la Galaxia, él sí puede tener una espada láser. Pero yo resulta que no puedo tener en las mesitas de noche luces ultravioletas. Vamos, con los fans que soy yo del CSI, que solo piensan, una vez le dio un infarto el día que yo tenía cita para hacerme la uña. Se puede ser más egoísta, ese hombre es que es muy tóxico con todo lo que yo hago por él. Que si le compro hasta la ropa, que luego encima a él no le gusta, claro, porque como es del campo, hay que ver, le molesta al niño que le compre yo la ropa del campo, encima que se la compro dos tallas más grandes, para que le quede ancha y esté el muchacho pues cómodo. Es que es muy desagradecido con lo que me preocupo yo por él, de verdad. Que es que no se da cuenta, que siempre que llega de fiesta le hago mandarme una captura de pantalla para ver si se ha conectado bien al wifi de su casa y no al del vecino. Que me preocupo. Eso solo lo hace alguien que te quiere de verdad. Como poner la foto de su graduación en el salón, que salimos los dos para comernos. Salimos monísimos. Pero es que para colmo, me dice que soy posesiva. Yo, posesiva. Que una vez le dejé irse de despedida de soltero. Vamos. Eso sí, lo pasé fatal porque no imagináis lo que va a aguantar la mala cara de su amigo toda la noche mirándome. Así que, chicas, a las personas tóxicas no hay que dejarlas que te manipulen, ¿vale? Yo estoy en ello, pues como por ejemplo el otro día, que me puso una minifalda y me dijo mi novio, no irá a salir con eso, quería que me la quitara. Digo, pues no me la quité en todo el día y no sabéis lo que me alegro, porque lo que disfruté yo siendo el centro de atención en el entierro de mi suegra, eso no lo sabe nadie. Así que, chicos, chicas, no seáis tóxicos, de verdad, que luego hay gente que hace esto y se cree que lo está haciendo bien. Eso no es querer, eso es dar mucho por culo. Y aprovechando que tenemos aquí a una profesional del tema, como has dicho que tu espectáculo va de personas tóxicas y tal, yo quiero lanzar la primera pregunta, no porque mi monólogo ha sido un poco una crítica, ¿no?, de esa persona tóxica que se cree que lo hace todo muy bien, pero realmente está todo el rato manipulando a su pareja. La primera pregunta que yo os quiero hacer es, ¿qué es para ti, Alejandra, una persona tóxica?
Uno, yo creo que todos somos una persona tóxica y me parece que uno nunca debe hablar de los tóxicos en tercera persona del plural, sino empezar por incluirse, porque siento que todos tenemos esa parte de toxicidad que nace desde mi punto de vista, o sea, es mi óptica, de la inseguridad que tenemos todos sin excepción. O sea, totalmente. El ser humano tiene inseguridad intrínseca, o por cómo se ve, o por cómo se comporta, o por cómo piensa, o por su poder adquisitivo, o por su condición socioeconómica, o su estado civil. O sea, por millones de razones. Tú puedes hablar con una mujer y de repente su inseguridad está, no sé, en el color de piel, que de pronto no es bronceada y es muy blanca. Se los digo porque me ha pasado. Y es un complejo donde esa persona se siente terriblemente mal. Entonces tú le invitas a la playa y ella evade el paseo, hace todo lo posible por no ir, simplemente por ese factor, que para uno podría ser irrelevante, pero que para esa persona implica un todo. Entonces, en el momento en que esa persona llega al paseo, te caga el viaje de todo el mundo. Está de mal genio, no quiere hacer nada, no quiere salir del hotel, todo le molesta y se vuelve un factor disociador. Estoy poniendo un ejemplo mínimo de lo que puede ser una toxicidad colectiva, pero parte de la inseguridad. Asimismo pasa, y ustedes seguramente que trabajan en el entretenimiento lo ven todo el tiempo. La competencia, por ejemplo, a mí me parece que hace parte de la toxicidad y vuelve a surgir de la inseguridad. El estar pendiente, ¿qué está haciendo Eva? ¿Y Coria qué dijo? ¿Y cuánta gente los está oyendo? ¿Y tienen pauta? ¿Y a quién invitaron? ¿Y cuántos seguidores? Ya eso hace parte de una toxicidad competitiva. Entonces la toxicidad tiene un millón de colores, no solamente es sesgarlo a las relaciones de pareja o a esa persecución o a esa manipulación, no, ese narcisismo, no, sino que tiene un millón de colores. La amiga que puedes tener al lado, íntima, te adora, trata de darte los mejores consejos, te apoya, es incondicional, pero no soporta que seas más linda que ella.
Sí, sí, claro.
Ahí hay una toxicidad y puede que ella no quiera sentir eso, que en realidad no alimente la envidia porque te ama, pero la siente. Es humano, o sea, es que pasa. Entonces yo creo que todos tenemos una parte de toxicidad. La mía se va muy hacia el lado de relaciones de pareja, digamos.
Sí, ¿no? Es donde tú te ves ese
es lo que me
tóxico.
Saca, sí, es lo que me puede sacar ese lado oscuro. Y me voy, o sea, lo conjugo muy en pasado porque siento que va muy atrás en mí, en mis relaciones iniciales, digamos, estando muy joven, muy peladita, como decimos nosotros, ¿no? Ahí, el pensar que ese novio o ese par de novios al comienzo de mis relaciones sentimentales pudieran salir con otras, o que no apareciera, o que el viernes no me llamara, o sea, este tipo de cosas a mí me generaban, era una ansiedad en la panza angustiosa que me llevaba a perseguirlo. O sea, yo perseguí novios, ¿no? De saco con capucha.
Con la...
Obvio, con todo el disfraz. O sea, hacía todo el show.
Con la gabardina.
Claro, tu lado artista siempre sale.
Exacto.
O sea,
yo me
iba
arregladísima, pero incógnita.
Claro. Mira, de repente Diane le ha despertado, que ha dicho, ves, lo que yo hago no es tan raro, es que esto es...
Total.
Claro, de repente se ha erguidito diciendo, claro. Ahí está.
Me decía una amiga, no, hagan de cuenta en Pozuelos, o no sé, algo cerca, en Bogotá es un municipio, llamémoslo, que se llama Chía, hay una bruja buenísima que lee el chocolate, ¡vamos! Y yo me iba a que me leyeran el chocolate, y si me decían que el café también, y la areola al pezón también, el dedo gordo, lo que me dijeran, con tal de que una fuerza del más allá me explicara si el tipo estaba de verdad siendo mi infiel o no. O sea, eso es una toxicidad total. ¿Me entiendes?
Claro, porque... esa es en la época que no había móviles y celulares.
Nada, te estoy hablando 16, 17 años, que la investigación era de profesionales.
Eso era otra cosa.
No, yo fui una profesional, yo no estaba improvisando.
Ya quisiera el FBI, ¿no?
Por favor, entonces ahí había mucha toxicidad en mí y hoy en día la veo a la distancia y la reconozco. Porque digo, más fácil entender que el que no quiere estar no está y si quieres estar con otras, pues vete con las otras de una vez, ¿no? Y no me dañes mi psiquis. Pero en ese momento ese juego de manipulación era como encantador, como magnético. Pues duré 7 años, de los 14 a los 22, calcula.
O sea, pero es el mismo que has dicho que te ponían los cachos al principio.
Claro, era cuando yo era una niña.
Es que yo creo que también es
ojo,
un poco...
y hablo cero mal de él.
Se junta el hambre con las ganas de comer.
Claro, y hablo cero mal de él porque lo adoro, es un tipazo, o sea, un caballero, somos amigos al día de hoy. El rollo no era con él, el rollo era lo que eso a mí me despertaba.
Claro.
Lo que sacaba de mí, que ahí también viene el cuento de la toxicidad.
Exactamente.
¿Son tóxicos los otros o somos tóxicos nosotros? Porque cuando uno realmente cambia como la perspectiva y deja de echarle la culpa a los demás de todo lo que le pasa, y uno dice, ah, ok, es que yo estoy permitiendo que esto me suceda, yo lo elegí, yo lo fomenté, pues entonces volteas el ajedrez y te haces cargo de la porción que a ti te corresponde y bajas esa toxicidad, porque si no la toxicidad trae victimización, ¿no?
Exactamente.
Permites, pero luego empiezas, es que yo que te he dado, es que yo que te he entregado, es que mis mejores años, o nos casamos y tuvimos hijos, o yo que te he prestado plata, yo que te mantuve, o sea, pasamos esas cuentas de cobro, pero en realidad la toxicidad fue de uno, porque esa persona sigue siendo la misma.
Claro.
El que ha avalado, claro, el que ha avalado que eso pase es uno y te saca tu peor sombra, o sea, te portas como una loca demente. O sea, si yo en esa relación, en mi post-adolescencia o finalizándola, hubiera tenido redes sociales o hubiera tenido aplicaciones de citas, o sea, yo hubiera terminado así, o sea, de camisa de fuerza, sanatorio mental, directamente.
O habías creado a lo mejor una super aplicación para móviles de éxito de espía.
Sí.
Y estabas a la montada ahí en el dólar, en Silicon Valley, claro. Desarrollando.
Es verdad, lo pude haber vuelto un emprendimiento. Claro. Que me parece una visión positiva. Sí, pudo haber sido un negocio, de hecho, lástima que no me tocó. Pero uno juega mucho con la cabeza, o sea, la toxicidad es una locura que es que está en uno. Todos la tenemos.
Todos.
Todos somos tan buenos como malos.
Claro.
Y uno dice, no, yo sería incapaz de hacer eso. ¿Incapaz?
Cuidado.
Donde te toquen concreta, lo que más te duele, cuando a ti te dicen, no sé, el ser que ustedes más amen, no tengo ni idea, tu hijo, tu papá, qué sé yo, que tú veas que agreden o vulneran a esa persona
siempre.
Que tú más amas, a ti te saca lo peor.
Sí.
O sea, es instintivo. Luego, esa toxicidad no se exime a nadie.
¿Vosotras tenéis...?
yo ahora estoy por irme a vivir a mitad del monte yo sola para no ser tóxica. No voy a tener ni mascota para no ser tóxica con mi mascota.
Para no joderle la vida a nadie,
claro,
¿no?
Porque yo pensé... Yo antes de su discurso yo decía, yo no soy nada tóxica. hay gente que sí, pero yo no. Yo soy súper buena persona y súper buena gente.
Va a ser que no.
Pero ya ha venido para fastidiarnos la semana. Y ahora creo que soy muy mala persona y quiero pedir perdón públicamente.
A todo el mundo.
Alberto, te quiero, perdona. Mamá, perdóname por culparte de todo. Fue la psicóloga la que me dijo que era todo culpa tuya y yo te creí.
La creía ella.
Pero hoy he abierto los ojos, muchas gracias.
No, es verdad que yo cuando empezamos a mirar, vamos, el tema gente tóxica, empecé a ver cosas y fue como, venga, esto lo hago, venga, esto también lo hago. Yo pues venga, va a ser que soy tóxica.
Yo tengo que confesar que las voy a decepcionar, porque yo siempre me he creído poco tóxica y siempre lo hemos estado diciendo y he mirado las características de una persona tóxica y casi no tengo características de persona tóxica.
¿En serio?
Pues yo creo que han mirado las características en la misma web que han leído la biografía de ella. O sea, eso es mentira.
Características porque las desconozco. Díganme cuál es el
listado. Yo sí lo sé. Mira, además me lo ha apuntado. Digo, aunque esté fuera de guión, pero para tenerlo. ¿Tú
no, mientras lo buscas ahí, que me parece buenísimo tenerlo. Además, para la gente que nos oye, que vaya haciendo como su listado, si le pone un chulo al lado o no.
De hecho, en internet pones características de persona tóxica y te salen 20 características. Y yo empecé a leer, ay, esta no la tengo, esta tampoco, esta
ay, busquemos,
esta sí, y cuando terminé dije, oh, pues no soy tan tóxica como yo creía. O sea, me
no tanto, un poquito sí,
claro,
pero...
como que tengo una percepción de mí que soy peor de lo que realmente soy.
Eres como
soy.
Tóxica a nivel usuario, pero no a nivel muy profundo.
Básico. Nivel básico, o sea, claro, tengo características de tóxica porque lo que dice Alejandra, ¿verdad? Creo que todos somos tóxicos.
Sí, además que algunas son como muy generales y es muy difícil que nunca en tu vida te hayas comportado así. Os lo digo así rápida. Una, ser egocéntrico y narcisista, ¿no? Hablar mucho todo el rato, ¿no? De mí, y no escuchar a la otra persona porque lo importante soy yo y cuando la gente saca otro tema, corriendo tú te lo desvías para irte otra vez a ti, esa es una.
A ver, pero entonces vamos levantando la mano para que los oyentes también se vayan identificando.
Vale, yo alguna vez lo he hecho.
Yo me considero que tengo el factor uno, o sea, el ego, el narcisismo
sí.
No. O sea, no me interesa oírme solamente a mí, pues para eso me grabo un audiolibro, claro. Pero el ego sí, si no, no podría ser artista. O sea, si yo no me autoconvenzo de que lo que hago está muy bien, volvemos al tema inicial. Le doy el poder a los otros de que lo juzguen y entonces claro. Ahí me debilito artísticamente. Uh-huh. Entonces, sí lo uno, no lo otro.
Yo ahí, la por cosa ejemplo, es que usted... también nos han hecho creer que el ego es algo malo, cuando no lo es.
No, es el final, reconocimiento de tu
claro,
yo.
Claro, al final el ego es una cosa que es malo pues cuando está desmedido y va para un lado en el que tú te crees una persona superior a los demás, pero tener ego contigo mismo es una cosa muy buena, que también hay mucha toxicidad de parte, yo creo, de nuestra familia, que es al final quien nos ha criado, que siempre nos han dicho, no te flipes, no sé qué, tú no sé sí. qué, o sea, la falsa humildad
que no
esta,
se te suba la cabeza.
Claro, que al final no te ayuda. Y tú de repente estás feliz porque estamos trabajando mucho y la gente, a nada que tú cualquiera haces un comentario y te dice, ¡ay, se te está subiendo la cabeza!
Sí,
y tú ya
flipada.
Estás, ¡uy, pues no, pero no sé qué! Pero no. Y es como, pues si eso te parece, o sea, marcar límites, ¿te parece que se me está subiendo la cabeza? Sí, se me está subiendo
me
la
está
cabeza.
Subiendo.
Pero además, fíjate que cuando uno, porque lo que dijiste es muy cierto, es una falsa humildad, bajo claro. la cual nos crían a todos. Entonces, si tú te das el crédito, si tú te das tu palmada en el hombro, entonces eres soberbia, eres arrogante, eres pedante, eres antipática y eres egocéntrica.
Sí.
En vez de decirle a uno, eres segura, te das valor, le das sentido a tus virtudes, a tus dones, a tus habilidades, porque si no, entonces, ¿quién? Si no lo haces claro. tú, ¿quién? Si todo el mundo y la mayoría del entorno está prácticamente diseñado para hacerte creer que no las tienes,
claro.
te lo tienes que creer tú.
Sí, sí, yo de hecho, cuando hemos empezado el podcast ya has dicho tú todo de, no, perdona, esto me lo he currado yo. Esto,
sí.
Por eso he dicho, yo quiero ser tú, porque yo he tenido que trabajar mucho en terapia para ser egocéntrica.
Bueno, yo soy en ello todavía.
Era todo el rato, por eso ahora me reconozco, pero después de un trabajo de la terapeuta, decirme, tienes que creértelo. No puedes vivir todo el rato esperando a que la gente te diga lo buena que eres.
Pero además cuando dices me reconozco, yo creo que ahí es donde está la gran labor, porque uno tiene que reconocer lo bueno y lo malo.
Hombre, claro, claro.
Así como uno se da valor para esas cosas maravillosas que Dios, la vida, el universo le dio, porque todos tenemos unos dones, y cuando uno los recibe y los agradece, los explota y los desarrolla, asimismo uno tiene unas limitaciones y unos defectos que son los que tiene que combatir. Yo tengo unos lados míos horribles, que trato de trabajarlos porque ni a mí me gustan.
Claro,
¿cómo voy
claro.
a pretender que le guste al resto si es que ni yo misma los tolero y trato de modificarlos? Y tengo unas cosas que de mí misma me desconciertan y unas inhabilidades totales. Yo no sé cantar, yo no sé montar en patines, yo no me subo en una bicicleta hace 11 años, desde que tenía 11 años, no sé hacer el nudo de una corbata, no soy buena con los números, soy pésima financiera, soy un desastre administrativo, pero soy creativa, soy generadora de proyectos, si no me monto en una bicicleta me voy a pie, o sea, ahí
claro,
va la vida, ¿no? Como que vas haciendo malabares y viendo desde una buena óptica quién eres, en vez de cascarte todo el tiempo.
Por lo que no sabes.
O por lo que no tienes.
Bueno, otro de estos es ser negativo. Una persona tóxica suele ser negativa, se queja todo el rato de todo y ven lo peor en todo. Yo ahí no me reconozco.
Yo sí, porque últimamente voy mucho a Chamartín, entonces me quejo mucho.
Claro, cuando estás ahí en esa estación,
es que es
del demonio.
Horrible.
Sí, Chamartín es una estación de... Has tenido la suerte de visitarla.
Sí.
Entonces yo ese verano, yo pensaba que era una persona positiva y maja, hasta que un seguidor me escribió y me dijo, además me dice, eres graciosa, pero no eres simpática y te estás quejando todo el rato, pero repito, eres graciosa. Y lo hablamos antes de los haters y yo ya empecé a darle vueltas de tanto me quejo y luego empecé a ver mis stories y dije, claro, es que este año he ido mucho a Chamartín. Entonces, al final a mí eso me está minando la negatividad, claro, y yo ya no soy un ser energía. De luz, yo ahora soy un ser de obras de Chamartín.
Bueno, a ti te contesto yo, tú no eres negativa ni de coña.
Nada,
la persona más positiva que yo he visto en mi vida.
Y estoy dándole positividad a todo el mundo. A Eva, bueno, ahora conduces porque te he estado... Venga, Eva, coge el coche, tú puedes, venga, ¿qué tal? Y ahora eres Trixie, o sea, no paras de conducir todo el rato.
Yo estoy, si me va mal en la comedia, voy a ser conductora de Uber, fijo. Me encanta conducir. Ahora,
¿ves? Yo, por ejemplo, no me considero negativa, creo que soy muy positiva, pero... sí tiendo a ser a veces pesimista.
Sí, claro, no, yo he dicho lo mismo. En general, entonces, pero...
como que a veces pienso y digo, bueno, y si esto no saliera tan bien, voy pensando en el plan B, ¿no? Como el plan de contingencia, si la cosa no sale bien, en vez de estar como absolutamente convencidas del positivismo de que eso va a prosperar. Ese rasgo lo tengo
pero
un poco.
Pero yo creo que no por ser inmigrante.
No, no es negativa. Tiendo a ser un poco pesimista, pero no soy negativa.
Pero lo veo más como previsora.
Sí, previsora.
Claro, como eso. Que te gusta controlar la situación por si pasa algo.
Sí, puede ser.
Yo
sí.
Como inmigrante, que he tenido que vivir mucho siendo inmigrante, es eso. Tengo 20.000 planes. Si esto no sale, sale el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Pero, y no se van a acabar. Porque
desde
siempre
que tienes
tengo
el DNI,
cabeza,
te va todo rodado.
Hombre, ya con DNI voy subidísima, además.
Verás, ¿qué problema se puede tener teniendo DNI?
Ninguno.
Ninguno. Hombre, ya, te puedes hacer las
inmortal.
Rayas y todo. Coño.
Hombre, y viviendo en Madrid, DNI, no. En libertad. Hombre, por favor.
Chaca, chaca, chaca. Claro.
Y tú en Chamartín, ¿cómo eres optimista?
No, yo voy a Tocha. Yo no voy a Chamartín.
Ella no va a Chamartín. Bueno, otro. Victimista, ser victimista, eso es otro de los rasgos de lo, ¿no? Que sus problemas son los más importantes, más que todo lo que le pasa al resto del mundo. Y ante un conflicto, ¿no? Yo me peleo con alguien y yo le doy la vuelta para ser yo la víctima, aunque tenga la culpa.
No. Yo a veces eso, hago eso con mi novio, a veces. Pero lo hago conscientemente,
dije,
además.
Bueno,
que
alguna vez con mi churri, sí.
Pero eso no es victimista, eso es perversidad, me encanta.
Manipulación.
Bien.
Claro, eso es mala de telenovela, ¿no? Eso es muy tú.
Bueno, mentiroso. También es otro rasgo de la gente tóxica, ¿no? Que suele ser porque están acostumbrados a mentir tanto que ya es una parte de su vida, o porque hay algo que la avergüenza tanto que tienen que mentir.
Yo sí creo que digo un montón de mentiras desde siempre, o sea, yo creo que desde chiquitica las uso un montón y hoy en día como que ni siquiera me siento culpable por eso, porque digo, es que me invento realidades. No me reconozco como una mentirosa, creo que hace parte de mi creatividad.
Es creatividad, ¿no?
Me parece súper divertido ser mentirosa. En el buen sentido, obvio. No avalo el engaño, porque soy súper frentera. O sea, yo voy con la verdad siempre por delante, pero me encanta inventarme realidades.
Hombre, es que eso mola. Siempre que no afecte a algo muy grave, que digas, hombre, es que me ha mentido, cabrona.
Sí, sí, sí.
Luego la última ya, falta de empatía y de autocrítica, ¿no? Que no escuchas a los demás, no te pones en su lugar nunca, y luego que si tú la cagas, eres incapaz de reconocer que ha hecho algo mal.
Sí, claro.
Yo, eso también, hay cosas. Yo, por ejemplo, en mi casa, cuando la cago, rompo algo y tal, yo nunca digo, he roto. Digo, hemos roto.
Porque tú lo has puesto allí.
David me lo dice, ¿cómo que hemos? ¿Lo has roto tú? Y yo, bueno, vale, he roto, pero lo primero que me nace es decir hemos, como
mira.
Para no...
Porque eres muy empática y quieres incluir a toda la gente.
Eso es lo bueno y en lo malo.
Claro.
Eso sí. Yo, por ejemplo, si cometo un error, no me cuesta trabajo aceptarlo, no me cuesta trabajo pedir perdón, pero mi toxicidad está en que sí me cuesta trabajo perdonar.
A mí me cuesta perdonarme a mí misma bastante. Cuando tengo un error. Soy muy dura si me equivoco conmigo misma.
A mí también, o sea, perdonarme a mí, por eso en general, perdonarme a mí cuando cometo un error me da muy duro, a pesar de que lo reconozca, me da muy duro.
Sí.
Y más si eso afecta a un tercero, me da durísimo y me doy durísimo por eso. Pero me cuesta perdonar también al tercero, alguien cuando realmente me hace daño.
Yo no, yo la lista negra.
El rencor.
La cruz para toda la vida. Yo no. Me pasa también.
Yo ahora estoy en trabajo también de aprender que el rencor no me trae nada bueno. Porque me he dado cuenta después de trabajitos varios que gran de las cosas que me pasan es porque tengo mucho rencor y mucha rabia acumulada. Que al final eso es malo para ti, porque la otra persona, pues ya ves, está en su casa o donde sea tan tranquila y quien se está reconcomiendo eres tú. Entonces,
pues a mí me pasa al revés. Y es que no soy rencorosa y por ejemplo, los amigos cercanos, mi pareja, ¿pero cómo puedes permitir eso? Y es como, bueno, no pasa nada y se me olvida. Mm. Pero conmigo misma sí.
No, yo no. Yo no soy de la filosofía de pasar así muy rápidamente, no. O sea, como que no soy un tablero en el que escribes y borras al otro día. No. Mm. Si yo soy transparente contigo y no me das eso y no es recíproco, muerte. Y creo que no hay que perdonar a todo el mundo tampoco. Creo que esa filosofía del perdón y que eso te alivia... No, hay gente que se merece que uno la mande a la mierda para siempre.
¡Joder! Y no verla más nunca.
Nunca más.
Yo quiero ser así.
Nunca más. Y eso incluye tu familia, gente que pensaste que eran amigos. Sí. Eso los incluye.
Sí. Hombre, claro, porque hablamos...
Yo he bloqueado gente.
Y ya, y te vas y te fuiste. Tuviste N tiempo para estar a mi lado, conociste lo mejor de mí, te entregué lo mejor que tenía y podía. Me respondiste así, no te voy a dar un segundo chance. En esas segundas oportunidades yo no creo. Uh-huh. La gente cambia, pero corto, en tiempo corto, se demora en cagarla. Pero es reincidente. Claro. Cuando tú abres la brecha a que te vuelvan a arrastrar. Entonces no, una vez que me arrastres es tu culpa, la segunda ya es mía.
Tú por ejemplo dices que tienes el problema con las relaciones de pareja en lo de la toxicidad y yo la tengo con los amigos. Yo con los amigos sí soy de lo que se permite se repite.
Sí.
Yo he permitido muchísimo en amistad y me la han jugado y lo he perdonado y me la han vuelto a jugar y así todo.
No, yo creo que afortunadamente lo aprendí muy joven en ese tema de relaciones de pareja. Fue como una escuela de verdad que le agradezco. Exactamente de lo que no quería que fuera reiterativo en mi vida. Entonces, cometes un error conmigo, no es que sea intransigente, porque en la vida uno debe ser flexible, no es que es así o es así, no. Entiendo, escucho, acepto, estoy abierta a un montón de cosas, pero luego hay unas líneas que yo no te permito que pases conmigo, como por ejemplo las del respeto. Si me irrespetas, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, o sea, no tengo nada de qué hablar. El irrespeto tiene un montón de colores. Entonces, que a mí un tipo coge y me haga, hola, ¿qué? ¿Perdón? ¿Hombro? No, o sea, no. Te calmas. Después de eso, si tú dejas que eso crezca, luego va el grito, luego va que te abrió el ojo, claro, luego va que en la fiesta te empujó contra la pared y empiezas, no, es que tenía dos tragos, no, es que él es así, no, es que está un poquito irascible. Luego te da una muenda y entonces entras a normalizar unas cosas. No,
sí, sí, es como...
a mí no me tocas, a mí no me gritas, a mí no me puteas, ni me dices una mala palabra. ¿Por qué? Porque no te lo permito, no te gusta, chao.
Pues coge la puerta y adiós.
Sí. No es conmigo con quien tienes que estar.
No, pues no me maltrato yo para que me venga a maltratar otro, olvídate. No me han gritado en mi casa ni me castigaron mis papás para que venga un aparecido que se supone que me dice que me quiere hacerme mal. No, si de mí depende no va a pasar. Ese tipo de personas yo no las perdono y te vas a 8 cuadras de la mierda, un poco más lejos para que no nos encontremos.
Claro, ya. Es que esas situaciones nunca le he tenido, jamás. ¿Vosotros habéis tenido algún tipo de situación así de tener que alejar a una persona tóxica?
Claro, mi ex. Pero me puso los cuernos y dije, relación tóxica, lejos. Lo que pasa es que se me fue la mano, 15.000 kilómetros de distancia. Por eso estoy aquí, señores. Estoy en España, por eso. Y realmente eso, la primera vez que me puso los cuernos que me enteré, dije, venga, pasemos página, te perdono. Hubo la segunda y yo dije, lo que se permite, se repite. Pues no. Chao.
Yo creo que se va a llamar así el podcast, ¿eh?
Buenísimo.
Yo lo quería tanto que dije, me voy lejos porque si no se va a volver a repetir y no quiero que se repita. Con vestido de novia. Cuidado.
Ya me lo podía haber guardado, coño.
Pero entonces fíjate, ahí tú dices, ¿lo perdonaste? No, yo no tengo por qué perdonar eso.
No.
Cero, es que no tengo por qué perdonarlo. Que se perdone él por el daño que intentó hacerme, pero que se hizo él. Claro, él es el que se tiene que perdonar, pero yo no tengo que perdonarle nada. Con que se desaparezca de mi vida me doy por bien servida, ya está. Entonces no creo tanto en esta onda del perdón eterno y perpetuado y que a todo el mundo y que todo uno lo tiene que dejar pasar, que te dan acá y te volteas acá. No, Eso no, eso hace parte también, ¿no? Hace parte también del amor propio, de uno escoger a quién quiere tener al lado, por qué, cómo, de qué manera.
Y es duro y es difícil.
¿Me sirve, no me sirve? O lo mismo en un trabajo, tienes un jefe que es atosigante, que abusa de alguna manera de tu tiempo, de tu, no sé, hay millones de colores. Pues no me sirve, puedo necesitar la plata, pero si yo me quiero, digo, tengo la capacidad de generar otro proyecto o de buscar otro trabajo, pero no me voy a quedar acá jugando de miserable simplemente porque me toca, ¿no?
Sí, sí, no tengo por qué aguantar esta situación.
Sí.
Busco otro frente que me ayude a salir de aguantar a gente, porque eso es verdad, que pensamos siempre en persona tóxica como pareja. Y vamos, familia, padres, mamá, hermanos...
Un vecino, ¿qué me dicen ustedes? Un vecino.
Un jefe, un compañero de trabajo que te está haciendo la vida imposible y que tú no puedes dejar... En fin, hay gente tóxica de todo.
Ojo, más delicado aún, un miembro de tu familia.
Sí, sí.
Un hermano. Tu propia mamá,
tu mamá,
tu propio papá, tu propio hijo. ¿Cuántos núcleos uno no ve con el típico hijo adolescente que sabes que está en esta etapa terrible? Porque lo veo todos los días, me lo comparten en Instagram, personas que voluntariamente me cuentan sus cosas, lo cual yo agradezco desde la confianza, pero se vuelve ese elemento disociador que es que te acaba con la paz de tu casa. Entonces ahí tú dices, a ver, pero un minuto. Tienes que poner unos límites, sí, es mi hijo, pero ¿dónde están los esquemas de los parámetros para que tú no te vuelvas ese elemento, ¿no? Entonces, pero si tu hija te confronta, te irrespeta como mamá, te contesta mal una vez, dos veces, tres veces, a la cuarta te va a sacar el pecho, a la quinta
hombre,
te empuja
claro,
con un hombro, a la sexta no te llega a dormir a la casa y a la séptima hace lo que se le da la gana. Entonces, no puedes devolverte en el tiempo y decir, ¿por qué estás haciendo esto si tú lo permitiste desde atrás?
Qué pena ir de Euromillón para mandarle un internado a tomar por culo.
Exactamente,
¿eh?
A más de uno.
Qué pena,
¿eh?
Que no nos toque
a más
ahí,
de uno. Claro. Bueno, yo creo que vamos, porque como ya vamos muy mal de tiempo, ¿guapa y lista o no?
Sí, pero vamos a hacerlo bien. Pero...
¿Estás preparada?
Sí, preparadísima. ¡Guapa y lista!
Muy bien, muy
en
bien.
En la cortinilla de la sección. Pues, a ver, yo hoy quiero hablar de porque ¿qué hay más tóxico también que la persona que tú te estás conociendo y te dice, ¿tú qué horóscopo eres? Y que solo se va contigo
vale.
Si es un
horóscopo vale,
que
vale,
es compatible o no es compatible. Que hay mucha gente muy loca del coño con esto. ¿Creéis en el horóscopo, en estas cosas?
No.
Pues hay...
Sí. Algunas sí.
Pues
sí,
hay gente...
Yo también.
Claro, hay gente, por ejemplo, que según el horóscopo... Que esto la, iba a hacer, podría hacer una Esperanza Gracia, pero me pongo aquí. Pero como tengo aquí la... Así es lo que te perturba, te atormenta. Hay personas que no pueden estar juntas porque son tóxicas ya por su horóscopo. Por ejemplo, Miley Cyrus y Liam Hemsworth, no sé cómo se pronuncia, el hermano de Thor. Esto era una cosa tosiquísima que ya le ha venido bien porque luego te sacaste mazos. Porque
hombre,
esto también, la única parte buena de las relaciones tóxicas es lo que luego haces con ella. En nuestro caso, pues un show, una película, gente escribe libros, cosas. ¿Qué pasa? Pues estos dos eran Libra y Capricornio. Entonces tú indagas un poco en el mundo horóscopo y te dice Libra y Capricornio, ni de coña.
Ni de coña, ¿no?
Claro, porque te dice Libra nunca entenderá la obsesión que tiene Capricornio en alguna faceta de su vida, como el trabajo, las aficiones, mientras Capricornio nunca entenderá la necesidad de Libra a la hora de mediar en todos los conflictos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando dos personas tienen un carácter tan marcado, pues van a estar todo el día a la gresca.
Claro.
Entonces, claro, para estas cosas está muy bien. Yo me quiero hacer una experta horóscopera.
Astróloga.
Horoscopeuta.
Astróloga.
Horoscopeuta.
Pero mola más decir horoscopeuta que astróloga. Sí. Le voy a dar una vuelta para estas cosas. Por ejemplo, hay otros signos, Aries y Tauro, que te dicen que no pueden estar juntos.
Pero son muy cabezones los dos.
Claro, ni de coña. Porque aquí ¿qué pasa? Que los dos quieren ser como muy líderes. Entonces, bueno, cuando tú tienes dos personas de la relación que son así tan líderes, pues hay una toxicidad increíble porque uno empieza a echarle cosas en cara al otro... Una pareja muy famosa, David y Victoria. David, David de toda la vida, David y Victoria Beckham.
El David,
estos están juntos, pero tú le ves a ella en imágenes que algo por ahí dentro no está
ahí por dentro.
No está bien. Ella tiene como unos giros así de miradas a cámara un poco de
mala
psicópata,
hostia,
que cuando se piden es que en España huele mucho a ajo.
Y a cebolla. Claro. Comió tortilla.
Pues esta mujer ahí que hubo un rumor de que el David Beckham se enrolló con la Ana Obregón en el gimnasio. Se lió con esto tal. Entonces,
Con Ana Obregón.
Y claro, salía la Victoria con esa cosa de no, yo soy buena gente, pero casi tengo un tic nervioso diciendo no, porque él me es muy fiel. Y yo sé, esto es de cotilleo, que él se ha enrollado con todo lo más grande. Que allí cada uno en su relación que haga lo que quiera, pero claro, estas cosas pasan. Voy a meter otro así, por ejemplo, Cáncer y Acuario. Acuario, aparentemente, pues son dos signos así majos, pero claro, ¿qué pasa?
De agua.
Claro, que el Cáncer es una persona que ama todo lo tradicional y Acuario tiene una necesidad como de vivir nuevas experiencias todo el rato.
Eso.
Pues ¿qué pasa? Que aquí otra vez entra chantaje emocional. Hasta hago pago, porque mientras que Acuario se quiere ir a explorar el mundo, se quiere ir de vacaciones al sudeste asiático. Y Cáncer le está diciendo, no, cariño, vámonos a Torrevieja con la familia, que es mucho mejor, que vamos a gastar menos, que es mucho más bonito.
Y que ya lo conocemos.
Claro, entonces ahí viene el chantaje psicológico que hay que tener mucho cuidado. También, así para terminar, no te fíes tampoco mucho de los horóscopos, porque según los horóscopos, los Géminis y Tauro son súper compatibles y Johnny Depp y la Amber Heard son estos horóscopos. Y vamos, relación más tóxica últimamente que la de estos, que no. La están ahí monetizando con el juicio, con el documental y con estas cosas. Entonces yo lo dejo aquí para que veáis lo lista y lo guapa que soy, pero no te fíes de los horóscopos.
Si
tu pareja te empiezas a hacer chantajito psicológico, con su puta madre.
Exactamente, de horóscopos, su puta madre.
Eso, ahí estamos.
con ascendente a tu puta madre también.
Eso, sí.
Yo estaba esperando que dijera uno de Géminis. Y digo, a ver, yo que soy Géminis.
Géminis es genial.
Seguro que Géminis es Johnny Depp.
Mira, Géminis tengo aquí uno con Piscis. No lo he querido
mi
decir.
Mi primer novio era Piscis.
Pues dicen, claro, que ambos hablan dos lenguajes emocionales muy diferentes porque Géminis no puede brindar a Piscis la disponibilidad emocional que busca. Entonces el Piscis pues quiere tener a otra persona así entera y los Géminis, que soy un poquito bipolares,
sí.
Pues le dice, depende me pille el día. Esto, pues pero yo sí. No hablaré porque...
Eso es totalmente cierto, de hecho lo dejamos por eso.
Claro, por Piscis. ¿Por qué me dejas por Piscis?
Porque
yo te
tóxica.
Quiero, por Piscis.
Yo era tóxica y es también, entonces...
Claro.
Así que...
Pero tiene que ver con el horóscopo.
No. ¿Y qué pasará con las personas tóxicas al otro lado del charco?
Claro, pisando el charco como en la...
¡Plas, plas, plas!
Bueno, ¡pisando el charco!
¡Plas! Bueno, nosotros las latinas tenemos fama de ser mujeres tóxicas, pero ¿cómo no lo vamos a hacer si hemos sido educadas con las telenovelas? Donde abundan personajes tóxicos con hombres maltratadores, celosos, machistas, mujeres vengativas, posesivas y ambiciosas. Aquí lo conocéis como Isla de las Tentaciones.
Es verdad.
Por eso he traído momentos y frases tóxicas de las telenovelas. Como por ejemplo, con mi belleza puedo lograrlo todo. Que eso no sabes si es una frase de telenovela o la campaña electoral de Pedro Sánchez.
Es que está enamorada de Pedro Sánchez.
Uh-huh. Es que es precioso. Entre ser y no ser, yo soy. Aquí lo tóxico es el guionista de Los Culebrones de Mexicano. O sea, de pronto se para a pensar que la frase más célebre del monólogo de Hamlet le falla algo. El monólogo de Hamlet reducido a la mínima. Entre ser y no ser, yo soy. Solo por esa sobrada deberían de darle la nacionalidad argentina. Yo también puedo jugar a esta mierda. Entre ser y no ser, yo cadena dial. Y podría hacerlo con Cervantes también. En un lugar de La Mancha, donde hasta yo no me querría empadronar. O caminante no hay camino, solo viaje en Blablacar. Frase tributo a Antonio Machado.
Muy bien.
Qué bien actualizada.
Sí. Cuidado. Son los últimos versales.
Cuidado que también están las telenovelas turcas que le están dando fuerte, que hay un hombre que le dice a la chica, ¿qué hice? Te he secuestrado y no te dejaré ir hasta que consiga lo que quiero.
Ah, muy bien.
O sea, ¿ves esto? y Rubiales parece tu amigo gay. Pero Soraya Montenegro, nuestra villana favorita, es el personaje más tóxico de las telenovelas que ha creado el momento de Maldita Lisiada.
Sí, mejor. ¡Maldita Lisiada!
Donde golpeó a una muchacha en silla de ruedas. ¿Puede haber algo más tóxico que eso? O sea, Maldita Lisiada es más tóxico que un tomate cultivado en Chernobyl. Es más tóxico que tomarse una sopa de murciélago. Más que el baño de mi casa después de ser utilizado por mi novio. Más tóxico que un hilo de Twitter sobre el Me Too.
O sea, descarado.
Es verdad que nosotras latinas hemos crecido con eso, lo tenemos en nuestro subconsciente, así que cuando te encuentras una latina tóxica, no la juzgues, solo llámala Soraya Montenegro.
Muy bien.
Muy bien. Bueno, tú de esto sabes un poco.
Claro, es que ese personaje de Itatí Cantoral, mejor dicho, eso es un clásico. Un clásico. Un clásico de las novelas, total. Una frase así emblemática, eso se volvió un meme, pero un meme verbalizado en todas las redes sociales.
Total.
Ella es maravillosa, es una actrizaza además.
¿Has trabajado con ella?
No la conozco, pero mi hermano, que tiene una postproductora en México y vive allí, ha hecho proyectos con ella y me dice que es adorable.
Y a ti te han dado muchos papeles de antagonista, ¿no? Y sí, de villana.
Sí, a mí las villanas me van bien. Por la voz y como las facciones y tal, me ven bien en ese casting, me gusta.
Bueno, eso porque eres buena actriz y puedes hacer cualquier papel.
Me gusta mucho.
Debe ser divertido ser villana de telenovela.
Es fascinante, hacer mala es lo máximo.
Te permite hacer cosas que en la vida real no puedes hacer y me parece que debe ser súper gracioso.
Claro,
y
es muy divertido, descargas. Te saca lo peor, lo recibes peor un sueldo por eso y te la gozas.
Por eso está tan bien trabajada ella, por hacer de villana.
Pero obvio, claro. Eso matas gente, traicionas, te acuestas con el que no puedes, acabas romances, o sea, de todo. Y son inolvidables, las malas son inolvidables, sí, en las novelas.
Es verdad, ¿eh?
Uno se acuerda, más de por lo mala. General, no sé si a ustedes les pasa, yo sigo consumidora de novelas toda mi vida desde chiquita, uno suele acordarse de las protagonistas por el título de la novela.
Totalmente.
Pero la mala, te acuerdas de la mala per se.
Sí, sí, sí.
O sea,
aunque
la mala es inolvidable.
Aunque no te acuerdes del nombre de la novela, de la mala sí.
Mira, tú dices Soraya y la verdad yo no me acuerdo del título de la novela,
no,
me
tampoco.
Acuerdo de ella.
Claro, de ella.
De ella, de Soraya y de Maldita Lisiada, pero no me acuerdo del título de la novela, ni sé quién era la protagonista.
Es verdad, ¿eh?
Sí.
De hecho, ella no se llama Soraya Montenegro, ese es el nombre del personaje.
Exacto, ella se llama Itatí Cantoral.
Claro.
La actriz
y tú
mexicana.
Piensas Soraya Montenegro.
Ya, y la tienes ubicada, entonces las malas tienen esa fuerza.
Qué guay, qué guay, yo quiero ser villana.
Pero un poquito.
Vamos a hacer una telenovela de hoy de Tranqui. No, donde porque... las cuatro seamos villanas. Una reunión de villanas hablando de sus cosas.
Yo me sé reír bien de villanas.
Sí. De madrastra.
Y poniéndose la manito aquí en la ceja, así.
Muy bien.
Me sale de bien.
Ya lo digo, o con el dedito aquí en la boca.
Pues bueno, tenemos que irnos, pero hay una pregunta estrella con el Oide y el Tranqui.
A ver.
Que es que a todos los invitados e invitadas le hacemos una pregunta al final, que es si nos puedes contar... ¿cuál ha sido el peor polvo de tu vida?
Uy, el de la pandemia cuando abría las ventanas y se llenaban las mesas. Ahí tienes.
¿Cómo?
El polvo que se llenaba.
¡Ah, ese! ¡Ya
ese
está!
Ese es el peor polvo de toda mi vida. El de la pandemia cuando abría las ventanas y quedaban todas las mesas repletas de ese polvo. Ese ha sido el peor.
¿El peor? O sea, todos han sido buenos.
No necesariamente. En el otro sentido, que me acuerde...
Alguna anécdota graciosa, no hace falta que... Ni que digas nombres ni
no
nada,
pensando,
solo la situación.
Aquí dicen correrse, ¿no? Cuando
sí,
van a tener sí. El orgasmo. Sí, básicamente se corrió en un estornudo.
¡No joda!
O sea, fue en un 2x3, ¿no? Como rapidísimo, pero de eso que era flash, que uno quedó como... ¿Es
como
en serio que ya pasó? O sea, como que... miras hacia atrás y dices, ¿esto es pasado o es presente?
No te dio tiempo ni a coger el antihistamínico.
Claro. No, nada, no. De verdad que uno no entendía si era pasado o presente. Muy loco.
¡Ostras! Y que no sería en pandemia, ¿no? Porque encima si estornuda en pandemia ya dices, me cago
no, eso
en la
ya, puta. Eso ya sí hubiera sido muy grave.
Pues bueno, ya sí, nos tenemos que despedir, que se nos va el tiempo. Se me ha pasado volando, porque hablar contigo es como ir a terapia, de verdad, ¿eh?
Ay, mira.
Qué gusto. Vamos a tener que dar 50 euros cada una por la sesión.
Ay, yo feliz. Me encantan esas donaciones. Qué maravilla.
A ver, nosotros si quieres te invitamos
la
a
la próxima
comer.
Vez vengo con alcancía.
Eso sí.
Para que me pongan los billetes echando y las monedas ahí.
Podemos invitarte a comer, eso sí, porque nosotras siempre nos vamos luego a echar una cervecita.
Qué rico, muchas gracias.
A comer
gracias.
Por el centro, por aquí, porque nosotras necesitamos la cerveza. Para refrescar, que se nos seca mucho la boca en el oído tranquilo.
Claro, hablamos mucho.
Hay que hidratar las palabras.
Hay que hidratar y seguimos además con la tertulia. Luego comentamos todo lo que hemos dicho okay. en el podcast. O sea, hay que... Y empezamos, ay, pues yo voy a gestionar esto mejor. Pues yo no sé qué. O sea, es sabiduría, yo lo he dicho al principio. Nosotros tenemos mucha sabiduría. Bueno. La gente no la aprecia, pero la tenemos. Así que de verdad, muchas gracias,
no,
Alejandra.
A ustedes por la invitación y el tiempo. Muchas
no,
gracias.
No, porque tú tienes una agenda súper apretada y que hayas sacado un huequito...
No,
estar
con
aquí
todo
con esta tres zumbas, pues a nosotras nos hace muchísima ilusión.
No, me encantó conocerlas, me parecieron muy divertidas, muy lindo el espacio, ojalá les vaya súper bien en su audiencia.
Muchas
y
gracias.
Gracias por tenerme acá, me encanta, ojalá no sea la última vez.
Ojalá que no. Espero poder ir a verte, bueno, creo que...
El 11 de octubre.
Vamos a intentar
11 de octubre,
verte
el 11 de octubre. Octubre.
11 de octubre.
Ya saben, en
el día
fabricadecomedia.com encuentran las entradas.
Es el día antes del 12 de octubre, ¿tiene algo que ver? Que el
12
de octubre es el día de la...
No, no.
Es el día del Pilar.
Sí, porque... ¿Y de la hispanidad?
Pero nada en particular. No.
Sí, la hispanidad, claro.
Sí. Pero bueno, el día siguiente es libre, o sea que nos podemos quedar viendo tu show.
Es festivo, entonces está toda España de fiesta.
Buenísimo.
Sí, es una buena fecha.
El
día siguiente.
Es muy buena fecha para vender entradas, que lo dicen las cómicas que están aquí, diciendo, ¡dame esa fecha a mí!
Bueno, qué rico, ahí las espero, muchas gracias.
Así que genial, muchas gracias de verdad por venir. Muchas gracias, Micho Chete, Dianela, Coria.
Gracias a ti.
Muchas gracias. Bueno, a los que están en producción, técnico de sonido, para todos los que hacen posible que este podcast siga adelante. Y, por supuesto, gracias a ti por elegir nuestro podcast, para desconectar un poquito de la rutina, para reírte, para evadirte de los problemas y para aprender, Para aprender. No te pierdas nada de Hoy de Tranqui. Suscríbete. ¿A dónde? Pues al canal de Cadena Dial, a Spotify, a Evox, a Podimo, a Podium. Estamos en todos los sitios. Y, por supuesto, en todas las redes sociales, que nos vean las caritas, porque vosotros no sabéis lo guapa que es Alejandra Cárate aquí en persona.
Mira.
O sea, seguidnos por las redes sociales, que tiene una piel la tía que ya la quisiera yo para mí, de verdad.
Gracias.
Y por supuesto, ya sabéis, bueno, para vernos las caras, arroba hoy de tranqui. En Spotify, en Instagram, en Twitter, en TikTok, lo tenemos todo. Y ya sí, lo único que nos queda por deciros, ya sabéis, chicos, chicas, mientras tanto, disfrutemos de la vida. Y si nos vemos en los bares, ya sabéis que tenéis que decirle al camarero, ponte otra ronda,
que somos las mismas.
Hoy de Tranqui, con Eva y Ke. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial.